Saludos. El siguiente audio es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 3 de octubre de 2021. El mensaje se llama Sé un amigo. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender los saludos a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy muy alegre de estar nuevamente con ustedes esta mañana. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre, venimos ante ti, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Gracias por las tantas bendiciones que nos has dado y que nos das. Gracias por Jesús, que venga pronto a este mundo, Señor. Padre, pedimos, ¿verdad?, que nos ayudes. Gracias por la luz que Jesús trajo, por el sacrificio que Él ofreció para libertarnos y salvarnos. Nuevamente, gracias por tu bondad, Señor. Pedimos nuevamente la llenura de tu Espíritu Santo y que nos conceda sabiduría, Señor. Que nos perdones en aquellas cosas que fallamos y que nos ayudes a hacer tu voluntad y a dar gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, para leer allí esta pequeña narración. Versículo 38 dice: Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Voy a detenerme allí y mejor vamos a seguir. Verso 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y sigue hablando nuestro Señor. Vamos a detenernos allí un momentito. Hay una advertencia aquí que Jesús da a los discípulos y hay una enseñanza. Había personas que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no andaban con los discípulos. ¿Verdad? Y de inmediato la reacción de Juan o de los discípulos, de hecho de todos, es tratar de detenerlos, de prohibirles, de impedirles que estas personas hicieron esto. Y como no pudieron impedirlo, entonces van y le cuentan a Jesús, ¿verdad? Señor, vimos estas personas y se lo prohibimos, pero mira. Y Jesús le dice a los discípulos una de las cosas más fuertes, ¿verdad?, que se le puede decir, que si somos tropiezo, somos ocasión de caer, ofendemos, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque el juicio es tremendo. Y les dice una frase muy sabia, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es una de las figuras en la historia. Ha habido varias figuras como Él que la gente o lo amaba o lo odiaba, ¿verdad? Y de hecho él es el por excelencia el que fue así, ¿verdad? Sí, algunos quizás medio se mantuvieron neutrales, pero la gran mayoría se polarizaba y o lo amaban o lo odiaban, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, si alguien no está en contra de mí, si alguien no está en contra de nosotros, está o es por nosotros, ¿verdad? Esto debería ser un ánimo. A veces nos desanimamos, quizás de que personas, ¿verdad?, no están totalmente con nosotros o sí. Pero dice Jesús, si no están contra nosotros, son por nosotros, ¿verdad? Hemos tenido varios amigos a lo largo de nuestro tiempo y nuestra temporada aquí, ¿verdad? Quizás estuvieron en iglesias, ¿verdad? Pues eran partes de iglesias que no nos aceptaban y de pronto vienen, ¿verdad? Y quizás dicen, bueno, estoy llorando por ustedes, o dicen, estoy a favor de ustedes. Tal vez no están con nosotros, tal vez no están dispuestos a hacer todo, ir la milla extra y ser parte de nosotros. Tal vez no están dispuestos a identificarse, ¿verdad? Pararse y enfrentar oposición o ridículo para con tal de estar con nosotros, pero están a favor nuestro, ¿verdad? Y es lo que dice aquí Jesús, el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿verdad? A veces nos preguntamos, ¿verdad? O nos desanimamos y decimos, bueno, ¿por qué esta persona no da ese pasito de simplemente ya ser parte de nosotros, de mostrar que es diferente, de claramente mostrar que está con nosotros, ¿verdad? Y ¿por qué no toma su cruz, ¿verdad? Y simplemente sigue. Y bueno, a veces pienso, ese no es nuestro papel ni nuestro lugar, ¿verdad? El decir eso, ¿verdad? Jesús dice, si no están contra nosotros, por nosotros son. Y luego dice, y cualquiera que les diera un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, porque son seguidores de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. No entiendo esa frase, ¿verdad? O al menos no entiendo todo esto, ¿verdad? Pero lo que puedo decir es, vemos estas cosas, a veces hay personas, ¿verdad?, que tal vez no están viviendo como debe ser, pero que harían casi cualquier cosa por nosotros en cualquier momento, por el simple hecho de que seguimos a Cristo, por el simple hecho de que somos cristianos, ¿verdad? Y como dije, no entiendo eso, pero Jesús dice que no van a perder su recompensa. No sé qué significa eso, con toda seguridad, pero, ¿verdad?, a veces tratamos de corregir a la gente o de cambiar a la gente muchas veces. Sin embargo, aquí Jesús dice que si tan solo nos dan un vaso de agua por ser seguidores de Él, no perderán su recompensa. Esta semana que pasó hubo un funeral, de hecho fue ayer, estuve presente, ¿verdad? Y durante el funeral, ¿verdad?, acerca del hombre que falleció, dije algo, ¿verdad? No aprobamos toda su vida necesariamente, pero cada vez que escuchábamos de él, él siempre nos defendía y se paraba por nosotros, ¿verdad? Probablemente él nos defendía más, ¿verdad? Y daba la cara más por nosotros de lo que nosotros mismos lo hacíamos, ¿no? Cada vez que enfrentábamos oposición. Recuerdo una vez que experimentamos unas pruebas muy difíciles y él me mandó una piedra, me mandó una roca, por aquí la traía por aquí la tenía, pero ya no la encuentro. Bueno, una piedra, una roca con el mensaje, un mensaje que decía, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. En ese momento mucha gente estuvo en contra de nosotros, ¿verdad? Mucha gente habló mal de nosotros, incluso mintiendo, pero él pensó lo suficiente de nosotros como para tratar de enviar algo de ánimo a través de esta piedra, que fue de grande bendición para mí, nunca lo olvidaré. Lo aprecio bastante. Y no sé ustedes, pero para mí esa roca valía tanto o más que un vaso de agua fría en ese momento, en esa situación de la prueba que estábamos viviendo. Y luego dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. ¡Qué horrible cosa es esta, verdad! ¡Qué tremenda advertencia! Y luego dice, y por eso si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Muchas veces estos versículos los aplicamos, ¿verdad? De que, bueno, si te es ocasión de caer, quiere decir que córtalo, quiere decir que te está provocando pecar. Sin embargo, el contexto aquí, al menos en Marcos, dice que te cortes la mano, dice que está hablando de hacer tropezar a un pequeñito. ¿Qué es hacer tropezar? Dice, es mejor que te cortes la mano y entrar a la vida sin una mano. En otras palabras, es mejor equivocarte por exceso de animar a los demás en vez de equivocarte por exceso de querer corregirles y ofenderles y hacerles tropezar. Y es de lo que quiero hablar esta mañana, o a lo que quiero adentrarme, ¿verdad? El no ser de tropiezo, pero a través de esto, ¿verdad? Sino que a través de esto, a través de que podamos aprender a ser de ánimo para los demás y a ser pacientes, ¿verdad? Podamos ser ánimo a aquellos que nos observan, podamos ser una bendición a los que nos rodean. Y es que o somos una bendición o somos una maldición, simplemente, ¿no? O sea, tal vez no parece, ¿verdad?, que estamos maldiciendo a alguien. Pero quizás si las estamos causando tropezar, estamos siendo una maldición para ellos, en vez de ser una bendición, en vez de ofrecerles ayuda. Muchas veces, ¿verdad?, vemos hermanos o personas o gente que son débiles, que están luchando, batallando con algo, y lo primero que queremos hacer, ¿qué es? Criticarlos, ponernos encima de ellos y regañarlos, ¿verdad? Pero, ¿saben? Si hay alguien que está haciendo algo que a ti te molesta, realmente es para que tú seas la persona más grande, llenes esa brecha, ¿verdad? Esa persona no necesita ser ahorcada, no necesita ser desanimada porque es débil, o porque anda débil, o porque está fallando, o porque anda unos pasos detrás de ti. Mejor dile, voy a ser tu amigo durante un tiempo, voy a llenar esa brecha. Y luego, después, quizás, al ver tu buen ejemplo y al ver que tú le animas a seguir adelante, quizás esa persona pueda llegar a ver algunas de esas cosas que está haciendo que quizás están mal, ¿verdad? Por medio de que tú fuiste una ayuda para esa persona. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para juzgar, no para pasar juicio sobre ellos, ¿verdad? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y sigue hablando, pero quiero hablar otra vez el primer versículo, leerlo. Reciban al débil en la fe, pero no para pasar juicio sobre lo que esta persona opina, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que está fallando, o que quizás no llega al estándar que queremos, o que está un poco fuera, ¿verdad? Nuestro primer pensamiento, casi siempre, es, como dije, criticar, condenar, ponerlos aparte, ponerlos como extraños, ¿verdad? Pero la Biblia dice que aquí, que aceptemos, que recibamos al débil en la fe. Acepta al que es débil en la fe. Y aquí es donde muy a menudo podemos causar que alguien caiga. Podemos causar, como decía en Marcos, podemos hacerle tropezar, ¿verdad?, a un hermano o a una persona. Podemos hacerles tropezar, no porque pecamos frente a ellos de manera flagrante, sino simplemente porque cuando necesitaban ayuda, en vez de estar ahí con ellos y ayudarles a levantarles, les dimos una bofetada en la cara con la Biblia. Y les dijimos, o te corriges o te vas. Así es como haces tropezar a alguien muchas veces. Pero si en vez de hacer eso, puedes aceptarlos en ese nivel, en ese estándar, con esas debilidades, caminar con ellos a su nivel, en donde están, darles una mano, echarles una mano, ser de bendición, animarles, ayudarles, ser amigo y estar con ellos, Esa es la verdadera forma de ayudar. Ahí en Romanos capítulo 15, verso 1, dice, Romanos 15, 1, allá adelantito dice el apóstol Pablo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Primera frase dice, los que somos fuertes, ¿verdad? Miramos a alguien y vemos, si miramos a alguien y vemos, y lo único que vemos son sus debilidades, automáticamente lo que estamos diciendo es, yo soy fuerte, al menos más fuerte que esa persona, ¿verdad? Si puedo mirar a una persona y ver todas sus fallas y todos sus fracasos, automáticamente estoy diciendo, soy más fuerte que tú. Y el ánimo aquí es, al que es más fuerte, ¿qué debe hacer? Dice aquí, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Miren, hay más maneras de agradarnos a nosotros mismos que solamente el placer del pecado, del mundo o del yo, ¿verdad? Gente que vive solo para complacerse a sí misma, bueno, pero aquí esto arroja una nueva luz sobre eso. La gente que se cree fuerte y que mira a los demás con menosprecio, criticándoles y condenándoles y haciéndolos a un lado, y que dice, ya no tengo más paciencia. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos agradando a nosotros mismos. Nos estamos agradando a nosotros mismos y ciertamente no estamos agradando al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué haría o qué habría hecho con nosotros mismos tantas veces? ¿Y qué dijo Jesús? Que así como juzgamos a otros, exactamente así es como seremos juzgados nosotros. Si tan solo entendiéramos la profundidad y la veracidad de esa afirmación, de ese pequeño pensamiento tan sencillo, eso debería transformarnos. Dice, cada uno de nosotros, verso 2, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, para edificar. Verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esos vituperios, ¿verdad? Bueno, aquí está hablando del Padre, pero si lo aplicamos, ¿verdad? Esos vituperios que la gente podría tener o ha tenido por causa o en contra de tus fracasos, en contra de tus debilidades, tus pecados, tus deudas, tus faltas, tu falta de fuerza y de virtud, cayeron sobre Jesús. Él los llevó. Él llevó nuestras debilidades. Y así los llevó por todos. Los llevó por esa otra persona, así como las llevó por ti. ¿Cuántas veces los fuertes, o los que se creen fuertes, y que alcanzan a ver las faltas de todos los demás, y se ponen por encima de los demás como los fuertes y desechan a la otra persona, hasta los excomulgan, ¿verdad? No los quieren porque no nos vaya a contaminar, ¿verdad? Pero aquí dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Mucha gente ve una iglesia y piensa, una iglesia es fuerte porque todos están de acuerdo, todo está en orden, no ha habido un pecado en 15 años en esa iglesia, es asombroso. Y cada vez que surge algo pequeñito, lo tratamos con fuerza, somos estrictos, esa es una iglesia fuerte. Bueno, Dios piensa diferente, Jesús piensa diferente. Jesús piensa que esa no es una iglesia fuerte, piensa que es una iglesia que causa tropiezo a los demás, que rechaza la idea de Él que murió por nuestros pecados y que es paciente para con nosotros. No hay nada de fuerte allí, hay más bien debilidad. Es tan débil, es tan flaco, porque no puede tolerar ¿verdad?, a otras cosas o a otras personas que no están allí como igual que ellos. Ahí no hay fuerza, ahí no hay nada digno de imitar. Una persona verdaderamente fuerte está dispuesta a abrirse a los demás y ser lastimado por los demás. Allí es donde entra el verdadero amor. El amor no solo se trata de llevarse bien con todos porque, ay, todos somos buena gente, todos somos iguales. No, el amor es hacerte vulnerable. Eres lo suficientemente fuerte como para abrir tu corazón y hacerte vulnerable para que los demás te lastimen. Algunas de las heridas más profundas, algunas de las heridas más profundas que yo he experimentado ha sido de parte de gente que me ama o que decía amarme, ¿verdad? Algunas de las heridas más grandes que hemos sentido como cuerpo, como iglesia, aquí es porque abrimos nuestras puertas a ayudar a alguien, a tratar de alcanzar a alguien totalmente perdido y ponernos en su lugar y recibirlos tal como vienen, sabiendo que hay mucha debilidad, sabiendo que hay muchas faltas, sabiendo que, preguntándonos, ¿de verdad habrá vida espiritual en esta persona o en este hermano? Pero abrimos las puertas, abrimos el corazón, dejamos que entraran, y toda clase de dolores y heridas nos han provocado momentos terribles a veces. Uno de los principales fundamentos de la iglesia de Monet que empezamos desde un principio hace ya muchos años era basarnos en estos principios de aceptar a los débiles en la fe, aceptar a cualquiera que obedece lo mínimo del Nuevo Testamento. Cuando fui excomulgado de los menonitas en primer lugar, ¿verdad? Bueno, un tema era por poner letreros y predicar con ellos en las calles. Pero otro tema, sucedió algo, había un hermano allí en la iglesia menonita que era débil. Y el ministerio, los obispos y los diáconos se encontraron con él y decidieron excomulgarlo. ¿Por qué? Bueno, porque no cumplía con todo lo que ellos esperaban de él, ¿verdad? Aunque él desafió a los ministros, sí, una vez, de vez en cuando, ¿verdad? Y sí, sí había algo con este hermano, con esta persona, que sí, había debilidades. Y entonces, cuando el ministerio me preguntó cuál era mi problema, yo los miré a todos y les dije, ¿saben? Todos y cada uno de ustedes crecieron en un hogar piadoso y feliz. Siempre en brazos de mamá, en las rodillas de papá, jamás tuvieron un solo temor de que mamá hiciera algo equivocado. Sí, seguramente los disciplinaba cuando lo necesitaban, pero nunca hizo algo malo. Nunca tuvieron temor de que su padre llegara borracho. Más bien, su padre los guiaba, los animaba, los fortalecía, los enseñó a trabajar, les hizo el culto familiar. Y crecieron de esa manera, leyendo historias de la Biblia y de los mártires. Y yo dije, aquí hay un hombre que creció de otra manera. Su mamá tuvo 5 esposos. Cada uno de los 5 la golpeaban. Varios de ellos eran borrachos. Ella probó cosas y anduvo en cosas que tocó fondo. Y la única vez que la mamá le mostraba atenciones era para perseguirlo con el cinturón y con gritos. A veces por todo el vecindario. Cuando este hombre tenía 12 años, fue en un viaje con su abuela a lo largo del país, y cuando venían regresando, la abuela se detuvo y fumaron marihuana juntos. Esa es la clase de influencia en la que creció este hombre, y no le pueden tener paciencia a este hombre para tolerarlo, amarlo y trabajar con él, porque no cumple sus expectativas de santidad. Y yo los miré, uno de los hermanos obispos empezó a llorar y dijo, ni siquiera sé en dónde vive este hombre. Nadie pudo decirme nada. Pero aún así, cuando yo me fui de ahí, votaron y lo excomulgaron. Y cuando empezamos la iglesia de Monet, ese hermano empezó a venir aquí con nosotros y lo recibimos con todas sus debilidades. Eventualmente se fue, pero si volviera a venir, lo volveríamos a recibir. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Otra ocasión que sucedió, ¿verdad? Una familia, de hecho eran dos o tres familias que estaban aquí con nosotros, eran parte de la hermandad. Y hubo un hermano, ya he contado esta historia, ¿verdad? Un hermano que vino de una vida horrible también. Vivía una vida fea, en drogas. Y vino pidiendo ayuda. Y empezó a trabajar para una de estas tres familias. Una familia piadosa. Y empezó a haber muchos problemas, tantas cosas malas en esa familia que se desanimó, fue, se emborrachó, estuvo involucrado en un accidente y la policía lo otra vez lo volvió a arrestar. Lo dejamos que cumpliera su tiempo en la cárcel, no lo sacamos de ahí, no le pagamos la fianza, no lo hicimos y dijimos que no era lo correcto. Dejamos que se quedara tal vez de 1 a 2 meses en la cárcel, pero seguimos en contacto con él. Y cuando él salió, tenía la oportunidad de volver a la vida que tenía antes, pero no volvió. Y en vez de volver a esa vida, volvió a nosotros. Y esa familia que le había sido de tropiezo, ellos me dijeron, no vamos a comer con él, porque es un pecador, es un borracho. Él se embriagó y ni siquiera vamos a comer con él, menos tener la Santa Cena. De hecho, yo le dije, no le voy a dar la Santa Cena, solo vamos a cenar con él. Yo le dije, mira, tú puedes hacer lo que quieras, le dije al jefe de familia. Pero le dije, una cosa sí te dejo clara, ustedes no lo están excomulgando. Más bien, si toman esta postura, ustedes se están excomulgando solos de nuestra iglesia. Porque nosotros vamos a recibirlo y vamos a ayudarlo. Sí, no vamos a tomar la cena todavía con él, pero vamos a dejar que sea parte de nosotros. Va a cenar con nosotros, va a escuchar los mensajes, va a seguir aprendiendo. Vamos a trabajar con él, porque pudo haber vuelto al mundo, pero volvió a nosotros pidiendo ayuda. Y estamos aquí para ayudarlo, no para darle un puñetazo en la cara. Esas tres familias, casi un tercio de la iglesia, se fueron y jamás volvieron. En ese momento la iglesia era mucho más pequeña. Este hombre y sus hijos, su esposa, su familia, los amábamos. Todavía los amamos. Se fueron porque no toleraron. Pero Jesús vino precisamente porque somos débiles. Y no hay que olvidar eso. Jesús vino precisamente porque somos débiles. ¿A quién busca Él? A los débiles, que lo necesitan. Y nosotros podemos o ayudar a la gente y abrir nuestro corazón, nuestro hogar, nuestra vida, nuestro tiempo, para ser un verdadero amigo. No solo para predicarle a alguien en las narices, ¿verdad? No solo para tratar de meterle nuestras ideas o ponerle un cuchillo o regañarle, sino para sencillamente ser un amigo, estar allí cuando nos necesiten, ayudarle, animarle. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo, mucha gente vino a Él. ¿Cuánta gente vino a Él? Y los apóstoles le decían, no, háganse un lado, ¿verdad? No lo molesten. Cuando trajeron a los niños, los apóstoles, no. Pero Jesús siempre decía, déjenlos venir. Cuando el ciego también, muchas ocasiones, Jesús dijo, quiero verlo, quiero tocarlo, quiero sanarlo, quiero ayudarlo, quiero bendecir a esos niños. Y ese cojo y ese ciego, ¿verdad?, se levantaron. Jesús solo buscaba ser un amigo, buscaba ser una bendición para la gente que más lo necesitaba. Y ser fuerte se trata de eso, de poder ayudar a aquellos que lo necesitan. No solamente cuando sentimos que queremos dar la ayuda, sino en todo momento. Es muy fácil amar a los que nos aman, pero se necesita verdadero amor para amar a los que, a las personas que no son tan fáciles de amar, y aún así estar allí para ellos, ser lastimado por ellos a veces quizás, recibir sufrimiento, dolor y heridas, pero aún así amarles. Porque Jesús murió por nosotros, sufrió por nosotros, sufrió aquí los vituperios, los reproches, fue colgado en una cruz como si fuera un sucio pecador, fue contado con los impíos, dice la Biblia, y Él lo soportó, Él lo aguantó, Él bebió esa copa de vergüenza por amor a nosotros. Cayeron sobre Él. Todo lo que hicimos mal cayó sobre Él. Él lo tomó. Lo soportó. Tener una iglesia fuerte, una iglesia pura, no es tener todas las reglas correctas, sino es tener la fe suficiente . Una fe que podamos de verdad transmitir. Así es una iglesia que de verdad perdure. Tenemos que abrirnos, ser lo suficientemente vulnerables en esta carne. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la verdadera fe puede ser vivida, debe ser vivida y puede ser transmitida. No es, la verdadera fe no es cerrarnos con un candado y mantener todo a la perfección. La verdadera fe es caminar con el Señor, siendo un ejemplo, siendo como Jesús en este mundo y para este mundo. Siendo un hermano mayor, siendo un papá, siendo un amigo, siendo esa persona que los otros necesitan. ¿Saben? En el mundo, la gente del mundo no tiene muchos amigos. Sí hay algunos verdaderos, pero la gran mayoría no. Piensan que tienen amigos, pero en realidad no los tienen. Y voltean a vernos a nosotros. Y buscan que nosotros seamos amigos. Seamos ese amigo para ellos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.